Oscar, como para empezar, nos gustaría que nos cuente un poco su experiencia o si recuerda algo de qué es lo que recuerda de ese día de la partida del vuelo del Austral a Buenos Aires.
Esto todos los años se va reflejando en en lo que significó para mí el cambio radical, traumático en mi carrera aeronáutica. Yo empecé a los 18 años después de recibirme y siempre trabajé en la aviación. Yo soy mecánico de aviones, siempre ejercí esto. Dejó de venir Aerolíneas Argentinas. La escala Posadas y otras más empezaron a depender de Austral. Y a mí me transfirieron a Austral. Ese es el principio de la historia.
Claro.
Iberia aportó aviones que ellos tenían en España. Y bueno, llegaron los DC-932, un modelo de avión. Algunos no coinciden en la palabra obsoleto, pero eran aviones de 20, 25 años, que es la etapa que las empresas a nivel internacional, si uno observa el mercado, las actualizaciones, los vehículos que tienen las empresas aeronáuticas, a los 15, 20 años ya los radian de servicio y ponen aviones nuevos. Acá fue al revés. Cuando traen esos aviones, en algún momento era tal el nivel de precarización, se llama precarización, lo que hicieron los españoles con Aerolíneas y Austral al vaciar, el proceso de vaciamiento, que esto en algún momento fue titulares y manejo de la información que los españoles venían a explotar aerolíneas como Aviasa, como un montón de empresas. Se repite en aquel momento, en los 90, el proceso de la conquista de América. Bueno, hay oro, hay plata, hay esto, lo otro, desaparece. Es que no es culpa de ellos, ¿no? Por acá el desmanejo de nuestros gobiernos hasta la actualidad. Los españoles vieron que esto era una mina de oro y levantaban cosas y se llevaban, pero no dejaban ningún rédito. Acá no vinieron a invertir. Españoles no invirtieron 2 pesos en Aerolíneas Argentinas ni en nada, se llevaron el petróleo, el gas. Eso duele como argentino. Yo que soy viejo, me crié en otra Argentina que crecía. Y acá, bueno, nos debe arrancar. Uno de esos aviones obsoletos, vetustos, algunos que me contradicen, que no eran obsoletos porque los aviones se reparaban a medias y no había repuestos. Y yo era para, digamos, poner en claro el ámbito. Yo era jefe de mantenimiento en ese momento de la escala de Posadas en la Aerolíneas Argentinas, responsable del mantenimiento de los aviones, con muchos años de experiencia, con bastante conocimiento como para saber de qué se trataba todo esto y veía lo que estaba pasando. Venían aviones que no estaban en condiciones de entrar a una empresa como inversión, que hubieran sido aviones nuevos o seminuevos, no aviones vetustos, con 20 años. 20 años ya está para jubilar ese avión. Acá mismo los taxis, los colectivos dicen, bueno, hasta tal modelo. Acá no, dijeron, bueno, no, le damos 100 años, por eso la madre patria, o sea que además. No, no creo que Menem habrá tenido amor por nada, ni por la madre patria, ni por nada. El tipo era un desgraciado, un psicópata. Uno de esos aviones entra en una situación donde conjugan todos los fenómenos que pueden hacer que el vuelo se transforme de inseguro a fatal. El avión entra en una situación de tormenta, cosa que no es excepcional. Los aviones pueden volar, digamos, en una situación meteorológica comprometida porque hay lo que se llama cumulus nimbus y hay líneas de inestabilidad y demás, pero el con el radar y con la información, el avión llega a destino, hará sus desvíos, y Aeroparque estaba en condiciones de aterrizar. También había posadas, decimos en aeronáutica, estaba operable, el aeropuerto de Aeroparque estaba operable, no tenían problemas, pero en el camino había una tormenta. El avión despega y había una condición que siempre está dentro de las tormentas, cuando hay mucha humedad, cuando hay lluvia, cuando están todos estos núcleos de nubes espesas, en la condición de formación de hielo, porque a los 10.000 metros y quizá un poco más, 12.000 metros de altura, 40 grados bajo cero, en esas condiciones hay formación de hielo. Se dice vuelo en condición de formación de hielo, porque puede pasar, y el avión tiene los elementos para resolver con sistemas de antihielo, de calefacción, de ciertas zonas donde ya se sabe por diseño que el avión puede sufrir esta situación de que empiece a formar hielo en distintas partes. En síntesis, para ir al punto, los sensores que están en la parte externa, que son unos sensores, son un tubo, se llama tubo Pitot, que es el sensor de velocidad por impacto de aire,
claro.
Tiene un sistema de calefacción para que no se forme hielo. Pero se formó hielo, no sabemos si falló, si se cortó. ¿Por qué no lo sabemos? Porque si se forma hielo y el orificio por donde entra el aire de impacto, que va a un instrumento que mueve una aguja que le da la indicación del velocímetro de cabina al piloto, a qué velocidad está yendo. Si se llega a formar hielo en la parte exterior, esto, claro, no sé, en el aire si se entiende bien, se obtura la entrada de aire de impacto, de velocidad, al taparse la indicación de presión de aire que va al instrumento de velocímetro, empieza a tener problemas de reducción e indicación. La indicación que tiene el piloto, que voy al tema, ¿qué es lo que pasó? A los pilotos, cerca de los 40 minutos, cerca de una hora de vuelo, empiezan a tener indicación de reducción de velocidad indicada en la cabina. Se había formado hielo, pero los pilotos no tenían noción porque el avión no tenía instalado un sistema de advertencia. El avión en la cabina es un cerebro electrónico que le indica al avión, al piloto, qué es lo que está sucediendo en un montón de parámetros, de temperaturas, de motores, de fallas.
Pero lo que sucede afuera es que ellos no lo pueden observar con...
No tienen forma más que todo instrumental, más estando volando de noche, mundo oscuro, negro, tormenta, con turbulencia. Y al momento de estar en esa situación, cosa que luego es la información que recibe la Junta de Investigación de Accidente, lo que le está sucediendo en este caso, vivimos eso, lo que, como yo, que estuvimos tanto tiempo conociendo el avión internamente, y como yo no soy piloto, pero tengo conciencia de lo que del vínculo entre las funciones, la operación del avión y el piloto, que es el encargado de gobernar el avión y controlar. Están todas estas indicaciones que uno ve en una cabina de un avión y ve que está lleno de indicadores, lo que le decimos normalmente los relojitos, el instrumental y todo eso. Y en el medio estoy yo, que soy mecánico y tengo que resolver. Cuando el piloto puede tener alguna dificultad con alguno de estos sistemas, el mecánico está para resolver y conocerlo profundamente. El avión no tenía ningún problema. Lo que nadie sabía en ese momento, ni el piloto ni yo, que éramos, digamos, el despachante y luego todo el personal de mantenimiento, que ese avión no tenía un indicador clave en este caso, que es el que indicaría que la calefacción del tubo pitot, donde se formaría hielo y alteraría la indicación de velocidad. Si se forma hielo, hay un elemento, una alarma, una luz, que se enciende alertando que si la calefacción del tubo pitot no está funcionando, es clave para considerar que hay hielo. Entonces el piloto tiene conciencia de que la velocidad indicada que tiene en la cabina no es confiable. Entonces puede estar pensando cómo resolver esa condición de que él no puede confiar en el velocímetro, porque la velocidad que le está dando al piloto y copiloto, que en este caso se repetía, la Junta de Investigaciones, si la leemos, dice, los velocímetros, piloto y copiloto, estaban indicando descenso de velocidad. Vuelvo a esta, la importancia de la alerta, de una luz de emergencia indicadora, que si no está funcionando la calefacción del piloto debería prenderse una luz. Eso no lo habían puesto en España. Cuando se trajo el avión, los 8 aviones que se trajeron a Argentina, de Iberia, ninguno tenía esa alarma. Por lo tanto, los pilotos tenían que volar como estaban, y en la condición de la negociación de que esos aviones se certificaban para que vuelen de la Argentina, se los dio por bienvenidos y certificados y autorizados. Pero cuando se induce a que el avión está, digamos, dentro de un gran negocio, como fue esta experiencia que tengo, aparte de lo que hice puntualmente, ¿qué pasó con el avión? ¿El avión se cayó? ¿Sí? ¿Pasó lo que todos consideraron en el